el detective.
Capítulo 16. Supersticiones. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Bueno, esta música que acabamos de escuchar, que estamos escuchando ahora mismo, es un homenaje a Sopas con Onda, que es un programa de Quack FM Coruña, aunque este que están escuchando se está emitiendo por primera vez desde Radio Ritmo Getafe, desde el 99.9 Getafe, desde el Centro Cívico La Alhóndiga. Es un programa que se graba en Quack FM y que se emite también en Radio Filispín en Ferrol. Bueno, puede ser un lío para los oyentes, pero muchos de ellos también nos escucharán por el blog eldetectivefm.blogspot.com. Mi nombre es Fernando Losada y esto es El Detective, un programa de entrevistas y reportajes. Y el capítulo 16 lo dedicaremos a las supersticiones. Y para ello tengo aquí a unos cuantos expertos en supersticiones. Juan, del programa Anatomía Deportiva, experto en supersticiones deportivas. Muy buenos días, tardes, noches.
Muy buenas, Fernando, ¿qué tal?
Pues muy bien, estoy aquí esperando a que, bueno, traigas todos tus conocimientos a la audiencia de las supersticiones deportivas. Antonio, del programa Crossover, ¿hay alguna superstición en la tecnología?
Ahora me pillas un poco descolocado, la verdad.
No es nuestro decir, experto escéptico.
La pensaré y a lo largo del programa, si se me ocurre algo, la comentaré.
María, del programa Fala Calado.
Hola, ¿qué tal?
Soy expertas en la superstición del rural, Lo y tú.
Bueno.
¿No?
Un poco.
Bueno, yo aquí solo traigo expertos.
Expertas sí, pero del rural.
Sí, no, somos del urbano, no sé.
Cum laude.
Sí.
Honoris causa.
Bea, del programa Alegría, muy buenos días, tardes, noches.
Hola, muy buenos días, tardes, noches.
¿Qué tal?
Y yo vengo como experta de qué.
Ah, no sé, tú sabrás.
Algo se me ocurrirá.
Bueno, ¿crees que estás más cómoda o menos que cuando viniste en el programa sobre los ovnis?
Es diferente. Sigo estando en la misma silla, así que me siento poderosa. Esta silla trae buena suerte.
¿Creéis vosotros en la suerte? Entrando ya un poco en materia.
Sí.
Sí.
Todo depende de la suerte. Tú puedes, por ejemplo, un examen, prepararlo mucho. Uh-huh. Si no hay suerte, suspendes. Si hay suerte, apruebas.
¿Pero qué es la suerte?
La suerte es que coincida lo que tú quieres con lo que pasa en ese momento. Eso es la suerte. ¿No? ¿No crees?
No sé. ¿Tenéis vosotros alguna otra definición sobre la suerte?
Sí, hombre, yo la suerte creo, pero también soy consciente de que también hay que buscarla. Si uno se esmera por conseguir una cosa, es más factible que vaya a ocurrir que dejándolo todo al azar.
A ver, decidme alguna superstición. Ninguno de vosotros sois supersticioso, entonces.
Sí.
A ver,
coménteme. Si paso por debajo de un andamio, cruzo los dedos. O por debajo de una escalera ya ni paso, vamos. Uh-huh. Pero debajo de un andamio siempre cruzo los dedos.
¿Y si es una escalera de estas de granito? O sea, una escalera de estas fijas.
Claro, será que
o sea,
caiga.
No es pasar por debajo de una escalera de madera, básicamente. Es por donde no pasas.
Claro. De esas de obra, no paso.
Pero no. Porque te puede caer encima.
Dicen que lo de ser supersticioso por pasar debajo de una escalera o andamio tiene su sentido, porque te podía caer un destornillador encima, algún objeto. Entonces,
un ladrillo.
Claro, puede pascarte algo encima.
Vea un lalume, ¿es usted supersticiosa?
He tenido mis cositas, supongo que como todos. A lo mejor ir a un examen con un anillo determinado o alguna cosa así. En su momento yo pensaba que era más, pues a lo mejor un anillo que me había regalado mi familia, que era importante, como quien, más que por dar suerte, por decir algo que tenga cercano, como quien lleva la foto de un hijo o algo por el estilo, ¿sabes? Algo que puedas mirar y decir, sé que esta gente piensa en mí. Supongo que de alguna forma es una superstición. De todas formas, lo que tengo muy claro es que no me ayudó a aprobar exámenes. Solamente estaba ahí.
Tengo aquí una información del blog Reflections. Quería que, si me podéis leer, el blog Reflections lo que hizo fue reunir varias de las supersticiones más comunes y explicar por qué es lógico no seguirlas, ¿no? Entonces quería saber si, Lo, me puedes leer las tres primeras.
Vale. La superstición lógica viene siendo mirar fijamente a una persona que produce mal de ojo o mala salud. Y obviamente, si vas a la calle San Francisco y no se te ocurre otra cosa que mirar fijamente a la peña, bien de salud no acabarás. Bien. La segunda es la superstición estúpida, que es abrir un paraguas dentro de una casa. Yo no lo hago, ¿eh?
Ah, yo tampoco. Bueno, en el baño, para que se...
Claro, en el baño no pasa nada, ¿no? Más que mala suerte es que te puedes cargar el jarrón de la abuela, ¿no? Amén de que es la cosa más estúpida que se puede hacer, a menos que en tu casa sea de la inmobiliaria Gil. Y la tercera es la superstición constante, romper un espejo. A ver si va a tener consecuencias peores que la mala suerte, como tétanos, por ejemplo. Eso sí también.
¿Nos podías leer alguna más, María?
Tenemos la superstición del rodeo, que es cruzar por debajo de una escalera. La otra opción es cambiarse de acera, pero puedes cambiarte de acera y que te atropelle un coche. Tenemos la superstición racista, que es cruzarse con un gato negro. Que si es un tigre no pasa nada, ¿eh? Siempre que no sea negro, o sea, una pantera. Y también tenemos la superstición de la Inquisición, que es estornudar. Durante la Edad Media significaba que tu alma se escapaba, y si no tenías cerca a un amigo para que te dijera Jesús y así evitarlo, pues a la hoguera y ya sin alma.
La verdad, mira, tenemos aquí una superstición de que cuando una persona se ríe mucho es que le espera un disgusto, una desgracia, pues ya podían venir a vernos venirnos desgracias todos los días, lo bien que lo íbamos a pasar. La superstición inteligente, dejar las tijeras abiertas, quizá por miedo a perder un dedo, que sí, sería mala suerte. La ecologista, matar a las golondrinas, ahora tendré que reprimir la tentación de apedrearlas cada vez que a mi balcón vuelvan sus nidos a colgar. Y la discriminatoria, que es toparse con un tuerto al salir de casa mañana. ¿Por qué con un tuerto?
¿Y por qué por la mañana y no por la tardiña o una cosa así?
Vosotros, ¿por qué creéis que la gente es supersticiosa?
Por tradición, leyendas, ¿no? Digo yo.
Aquí en Galicia hay unas cuantas. La Santa Compaña, por ejemplo.
No.
Dinos, Antonio.
Bueno, muchas de las que acabamos de comentar a mí me parecen supersticiones lógicas. No... quitadas algunas que son realmente absurdas, pero la superstición de no pasar por debajo de una escalera es algo lógico. No como superstición de creer que te va a dar mala suerte pasar, pero sí es lógico evitar riesgos en cualquier situación. Y alguna como, no sé, ahora mismo la de romper un espejo, no veo lógico, por ejemplo, que tras romper un espejo vayas a... o sea, te eches sal por encima del hombro para evitar la mala suerte, pero... pero vamos, que...
Si te la echas por encima del hombro, creo que es como si se la estuvieras echando al diablo, así, es una cosa...
Ah, pero no vale cualquier hombro, creo recordar que tiene que ser por encima del hombro izquierdo, pero con la mano derecha, no me acuerdo exactamente. Sí, pero derecha, sí, tiene su truco también, si no,
pero,
no vale.
O de tirar a sal es cuando derramas ti sal.
No, pero lo de la sal tiene varias cosas. No es lo mismo derramársela sobre la mesa que echarla hacia atrás, que ponérsela en el hombro.
Y hablando de la superstición feliz, esta de que cuando una persona se ríe mucho que le va a esperar algún disgusto o algo, yo creo que es más el temor de las personas a que no todo les puede ir bien en la vida y que algo malo les tiene que pasar. Y lo veo más como un temor a eso, a que sea una superstición. La verdad, me parece lógico, o sea, no me parece lógico esa forma de pensar, pero sí que hay gente que piensa de esa manera, que todo le va bien y que llega un momento en que todo te va bien, algo malo te va a pasar. Y muchos, en muchos, digamos, es como un estado de ansiedad, te provoca y se trata psicológicamente, creo yo.
Yo una vez leí, no sé si será cierto el rigor que tendrá, pero una vez leí en una revista, no me acuerdo exactamente cuál fuera, que la gente más con más miedos, con más, digamos, más insegura, es la más supersticiosa. No sé si tendrá algo que ver, no sé si el estudio tendrá validez o no tendrá validez, pero...
Yo creo que la gente tiene miedo a lo que no conoce y se inventa explicaciones cuando no las hay, la verdad. Tengo por aquí una información que saqué de Wikipedia sobre el trébol de cuatro hojas. ¿Sabéis que se suele decir que el trébol de cuatro hojas, esa información no os la he pasado, el trébol de cuatro hojas dicen que da buena suerte, pero es porque el primer pétalo es el de la esperanza, el segundo es para la fe, el tercero para el amor y el cuarto es para la suerte. Entonces, solo los tréboles de cuatro hojas tienen el pétalo de la suerte. Realmente el que tenga cuatro hojas es simplemente una mutación genética. De hecho, hay unos 10.000 tréboles de tres foliolos por cada trébol que tiene cuatro hojas. Y cuatro no es el máximo de hojas que de foliolos realmente que pueda tener un trébol. Los ha habido, tengo por aquí, el máximo era 21. 21, superando el anterior que era 18.
Ese trébol, por lo menos, al lado de la central térmica de Springfield, esta.
Sí.
No, si lo encuentras, te tocan los euromillones, ¿no?
Okay. Bueno, yo he de decir que soy una persona estética, los que hayan escuchado alguna vez este programa lo sabrán, pero, por ejemplo, cuando me fui a Roma a una beatificación de la fundadora del colegio Jesuitinas, fui con un trébol de cuatro hojas.
¿Y dónde lo encontraste?
Lo encontró una vecina mía.
Porque yo, cuando era pequeña... Lo típico, eres niña con tus amigos, estaba en la payoza y fui a buscar tréboles de cuatro hojas y no había ni uno en toda la payoza.
Es que, ya te digo, hay uno cada 10.000, aproximadamente.
Sí. Allí habría...
Los encuentras de puta casualidad.
9.999, no había trébol de cuatro hojas.
En la casa de campo de mis abuelos, crecían los tréboles como si fueran mala hierba. Y yo de pequeñita me jarté a buscar un trébol de cuatro hojas y a día de hoy todavía no he sido capaz.
Yo creo que, si no me equivoco, lo del trébol de cuatro hojas creo que viene de Irlanda. Es un símbolo, digamos, que importa.
De buena suerte, sí.
Desde allí para aquí. Creo, no estoy segura, pero me parece que viene importada de allí, esa tradición.
Y hablando de lo que decíamos, que tiene lógica no pasar por debajo de una escalera porque te puede caer algo, he encontrado una información curiosa en la Wikipedia también. Con respecto a eso, que ya no te lo ponen tan lógico, dicen pasar debajo de una escalera apoyada contra una pared, la escalera con las superficies del suelo y la pared formando un triángulo, es representación de la Trinidad. Por lo tanto, cruzarla era atentar contra dicho dogma. O también representan una puerta de entrada al mundo de los espíritus. Lógico. Lógico.
Yo creo que lo más normal es que si pasas por debajo te cae un destornillador encima.
Sí, yo también me quedo.
Esa es la explicación que le damos hoy. En el blog de Memeneo Pensando en Ti, que es un tipo que consiguió revolucionar a toda la comunidad, meneame.net, que es una web de noticias bastante conocida, el tipo reunió un montón de supersticiones en un artículo llamado Origen y curiosidades de supersticiones. La de pasar por debajo de una escalera le da otro origen, y es que esta y otras supersticiones asociadas a las escaleras vienen relacionadas con el miedo al patíbulo. Antiguamente, debido a la gran altura que éste solía tener, había que usar una escalera de mano para colocar la soga en la posición correcta, así como para retirar después el cadáver del reo. Cualquiera que pasara por debajo de la escalera corría el peligro de encontrarse con el muerto. De ahí viene la superstición. Como veis, hay varios orígenes para estas supersticiones. Yo no tengo ahora mismo, no sé cómo encontrar la... cuál de ellas es la correcta, pero me parece tan lógica la que comentó Bea como esta de aquí, la verdad. Quizá en distintos lugares del mundo pues tuvieron esta superstición, pudo haber tenido distintos orígenes, vamos. Creo que Juan nos trajo una recopilación de algunas supersticiones en el deporte, que es lo suyo.
Sí, vamos, en los deportes, como ya sabéis, abarca tantos ámbitos, digamos, que la mayoría de los deportistas tienen alguna u otra superstición, la verdad. Te lo llamas en cualquier deporte: tenis, fútbol, no sé, baloncesto. Todos algún, o la mayoría, tienen alguna superstición. Y si os parece, podemos empezar hablando de quizá uno de los pilotos al que tildaron de más gafe de toda la historia, que era Carlos Sainz, ¿no?
Pobre niño, no te metas con él.
Una persona que no era para nada supersticiosa, que no tenía ninguna superstición, curiosamente, y que, bueno, quizá por las desgracias que le ocurrieron en el Mundial de Rallys, e incluso en el París-Dakar también, pues se le tildó de gafe, porque siempre, cuando estaba a punto de ganar, pues siempre le pasaba algún incidente. ¿Quién no se acuerda de la memorable frase? Trata de arrancarlo Carlos de Luis Moya, justo a 500 metros de la meta, justo parado. Luego también otro mundial que perdió porque le pusieron unos troncos en la carretera, luego otro que no le arrancaba el coche, en fin. Que si sumáramos todos los títulos que perdió por la mala suerte, quizás sería uno de los pilotos más laureados de toda la historia, que lo es, ¿no? Pero quizá fuera el mejor piloto de toda la historia en cuanto a títulos, porque perdió, si mal no me falla la memoria, cuatro mundiales por este tipo de sucesos. Pero... Y en el Dakar, pues le parecía que le iban a ir bien las cosas, y pues también el año pasado, cuando quedaba una etapa para proclamarse campeón, no vio una curva, le cantaron mal una curva y se fue por un barranco.
Vale. Vaya.
¿Pero esa mala suerte, o es sabotaje?
¿Eh? No, simplemente fue un fallo del copiloto al cantarle mal una curva, pues.
¿El que pagó copiloto para que cantara mal esa curva?
Eso no lo sabemos.
De hecho, creo que era un fallo en la guía de ruta, sí, o algo así, porque también justo después hubo otro piloto que estuvo a punto de caer por el mismo barranco cuando un Carlos Sainz estaba abajo ven las imágenes que casi cae el coche encima.
Sí, y aparte Carlos ayudando a los otros pilotos y indicándoles.
Que, claro, él claro. mismo era el que les indicaba que eso estaba mal señalizado y.
De hombre, hecho, si ya se veía perdido, que va a decir, no, empotrados todos y matados.
No,
sí,
claro,
es un gesto de deportividad, claro. Y que creo que estaba mal indicado en la propia hoja de rutas, que no sé si sería culpa del copiloto.
Y en muchas entrevistas le preguntaron por esta mala suerte, por este gafe que tenía. Y él siempre dijo que tuvo mucha suerte en su vida, realmente, porque claro, ganó 2 campeonatos del mundo, ahora ganó un Dakar. Y bueno, pues él siempre dijo que era una persona súper afortunada por la vida que llevaba, porque siempre se pudo dedicar a su deporte, porque fue bicampeón del mundo y ahora porque es campeón del mundo del Dakar. Razón no le falta, pero bueno, si tuviera un poquito más de suerte, pues a lo mejor los resultados hubieran sido distintos. Y luego otro de los deportes que más supersticiones tiene y donde los jugadores más viven de sensaciones y de factores externos a lo que es el propio deporte es el tenis, ¿no? Y uno de los personajes, bueno, más conocidos a nivel mundial y aquí a nivel de nuestra geografía de España, es Rafa Nadal, pues el sumum de las supersticiones en el mundo del tenis. Por ejemplo, una de las supersticiones de Rafa Nadal es que cada 8 juegos tiene que cambiar de raqueta. Exactos. 8 juegos, cambia de raqueta.
¿Será porque se desgasta o algo?
Era
la fatiga de los elementos.
Dejan de tensarse.
Se destensa un poco.
Joba,
pero
pues.
Hay muchos jugadores que cambian pues a los 12, 8, 7, en función como vean que le dan a la pelota. Pero él.
Pero este tío
tasativo.
Mete ya trallazos. Ya, o sea. Ya.
Sí, sí, pero.
O mejor, a mí no me falta cambiar en 10 partidos.
O en
10 años.
Sí, pero no deja de ser curioso que sea justo siempre cada 8
juegos. Cada 8 juegos. Sí.
Porque además los tenis, el tenis, los juegos, sí, no son la misma cantidad de puntos.
Claro.
Entonces, un partido, cada 8 juegos te puede durar 15 minutos y en otro puedes estar jugando 40. Y le das muchos más golpes a la pelota, lo cual estaría mucho más destensada las cuerdas y tendrías que cambiar.
Un estudio estadístico. Es seguro que hay algo.
Es superstición. Yo pienso que es superstición pura y dura.
Seguro que tiene una base científica por detrás.
Luego, otra superstición que tiene: sacarse el elástico del culete siempre que antes de sacar.
Eso es una manía. Eso es
que superstición será incomodidad. Si está violado por el tanga gallumbo, pues mucha superstición que haga está sintiendo como algo se le
oprime.
Le entra por el cuerpo.
Yo
y le aprieta los huevetes.
Viendo el listado que tiene Rafa, estoy seguro que es por superstición.
Yo creo que sea manía.
Es un tío muy supersticioso y muy maniático para esas cosas.
Pero una manía no es una superstición.
De todas formas, yo hay una serie de cosas que me imagino que puede ser más nervio, igual que hay gente que, no sé, que tiene el baile de San Vito en una pierna, o que están todo el tiempo tamborileando los dedos en la mesa, o cosas por el estilo. Yo pienso que eso puede ser más bien una especie de tic, ¿no? El tirar ahí del pantalón.
Pero algo del ojete, tío.
Si lo veis, lo hace siempre antes de sacar.
Ay, no, siempre. Arantxa Sánchez Vicario también hacía algo con pelota.
Siempre.
Y a ver, algún jugador que siempre dé el mismo número de botes. Son manías que adquieres.
Es supersticiones también. Por ejemplo, Rafa, otra que tiene. Es utiliza bolas nuevas después de cada punto.
Eu cando vou xogar ao pádel tamén, se con unha pelota gano, sigo xogando con esa pelota.
Ah, superstición, claro.
Pero porque bota mellor que as outras.
Claro, bota a favor tuya.
Claro.
Volviendo al origen de las supersticiones, en el blog que os comenté antes, lo de romper un espejo no empezó porque la gente se podía cortar. Según dice Memeneo Pensando en Ti, las supersticiones relativas al espejo se encuentran entre las más citadas en todo el occidente cristiano, quizás por su uso adivinatorio. La catoptromancia, es decir, el arte de adivinar por el espejo, procede de Persia y, aunque tuvo un relativo éxito durante la antigua Grecia y la Edad Media, fue duramente perseguida por la Iglesia. Es probable, sin embargo, que estas supersticiones obedezcan a la idea de que nuestro reflejo es otra versión del original, y si causamos desperfectos en el espejo, nos hacemos daño a nosotros mismos. Así que dañar el espejo es dañar el alma. Y aquí es donde entra la superstición de que la rotura del espejo trae mala suerte durante 7 años. Este periodo se debe a la creencia de que el cuerpo experimenta un cambio en la constitución fisiológica cada 7 años.
A mayoría de las supersticiones están basadas o tienen por detrás una religión. ¿O una secta o una ideología específica?
No sé qué decirte. Normalmente la religión lo que hace es aprovechar esa superstición. Más que tener origen religioso, muchas veces tiene origen pagano, y la religión, muchas veces la católica o la musulmana o la judía, aprovechan ese rito pagano para su uso propio. No sé si os apetece escuchar un audio de una señora que es bruja y al parecer no es supersticiosa.
Quita.
Tiene mérito.
Vamos a ver.
Impresionante. Pues nada, yo que me alegro mucho, enhorabuena. A ver si nos contagiamos todos de esas buenas cartas. Yo por eso ya sabéis que tengo pocas supersticiones con esto, con mi trabajo. Aunque hay mucha superstición rodeando mi trabajo, ya sabéis, aquello de no cruzar las piernas, ¿qué más dará? Pienso yo, porque vamos, te digo yo que te saldrá lo mismo, las cruces, no las cruces, que yo ya sé que lo dicen porque es una cuestión de energía, que si las cruzas, como si la energía se te estuviera cruzando, pero vamos a ver que tu cuerpo no es, somos energía pura y dura, pero no somos un cable de la luz ahí que se va haciendo cortocircuitos. Entonces yo digo, ponte cómoda, que lo mismo da. Seguimos.
Bien, vamos a ver. Es una bruja que no es supersticiosa. Es un poco absurdo, ¿no? O sea, mucha de la gente que se pone a barajar las cartas del tarot y a echar las cartas y tal, pues realmente no creen en lo que hacen. Y este señor es un ejemplo. O sea, creen unas supersticiones y no en otras.
Hombre, pero eso tiene cierta lógica. Yo me imagino que eso le pasa a todo el mundo. Y yo puedo tener la superstición de llevarme un anillo a un examen y no quiere decir que me tire de todos los pelos de la cabeza si me pasa por delante un gato negro o...
Pero todas pueden tener el mismo fundamento.
¿Y qué?
Hay muchas que tienen fundamento religioso, muchísimas. Tienen que ver con, bueno, lo que decíamos antes, espíritus, pues siempre se orienta por ese lado. Pero bueno.
Pero luego que todas tengan el mismo fundamento es que supersticiones hay a punta pala, sí. Hay todas, y en realidad son todas irracionales. Entonces, a partir de ahí, la racionalización de cada persona, porque todos tenemos el yin y el yang, ¿no? Nuestra parte racional, nuestra parte irracional, y entonces a lo que nos apetezca le vamos a dar más explicación, y a lo que nos apetezca vamos a decir, ah, no, pues esto es una tontería. No quiere decir que si soy supersticioso para una cosa lo tenga que ser para absolutamente todo.
Es como lo que decíamos en el programa de los ovnis, que la gente es escéptica selectiva.
Yo estoy de acuerdo con Bea. De hecho, cuando me enseñaste el audio, te dije lo más o menos una postura parecida. Y es que, vamos, creo que esta persona cree en la brujería porque es bruja, pero no cree en la superstición, por ejemplo, de cruzar las piernas. Una cosa creo que la separa bastante claro. Bueno, si cree en la brujería o no, no lo sé, no lo explica. Habría que saberlo. Pero
es el trabajo.
Veo cosas distintas. Pero realmente puede haber personas que crean que lo que hacen es real. Por ejemplo, esta señora puede creer que lo que está haciendo es real, aunque le parezca irreal lo de cruzar las piernas. Creo que deberíamos diferenciarlo.
Es que para él, yo creo que es real, porque está botando las cartas a una persona, está leyendo su futuro, y para eso tuvo que adquirir una serie de conocimientos, no algo aleatorio.
¿Realmente crees que se necesitan conocimientos para echar las cartas?
Para interpretarlas, para votarlas, no, para interpretarlas sí. Yo creo que sí.
Sí, pero también creo que puede haber gente que realmente no se crea lo que hace y simplemente lo vea como un trabajo.
Sí.
Hombre, es que yo pienso
que un trabajo.
Que los que echan las cartas, los tarotistas, toda esta gente, hombre, yo pienso que mucha formación no debieron recibir para desempeñar ese trabajo. Y además es un trabajo pues basado en la arbitrariedad y en eso. ¿Por qué no decirlo? A lo mejor quizá incluso en las supersticiones.
Claro,
pero a ver, el tarot es un juego, digamos. Tú interpretas el juego, ¿no?
Sí.
Y puedes creerlo o no. Otra cosa es diferente que llamas al 666 y te salga un teleoperador y te vaya
eso.
Diciendo lo que aparece en la pantalla. Si lo ves como un juego, evidentemente tienes que saber las reglas y lo que te va a pasar. O la que te lo creas es diferente.
Claro.
Pero los que llamas por teléfono, vamos, esos son como tú, como yo. No tienen ni idea.
Yo me acuerdo ahora mismo de un caso de un, bueno, un conocido mío, que un señor debe tener unos 60 años, que dice que su hijo era un hombre hecho y derecho y tal, hasta que casó con la mujer y se volvió de repente un calzonazo. ¿Sabéis cuál es la explicación que le dio?
¿Cuál?
La mujer le metió sangre de la menstruación en la comida y así le cambió el cerebro y lo volvió un calzonazo. Esa fue la explicación que me dio y el tío se lo cree. El tío se lo cree.
Eso fue un poco disgusting.
Bueno, yo tuve un profesor de ciencias de la conducta, él era psicólogo, psiquiatra, no recuerdo, y comentaba que una vez llegó un padre con su hijo, bueno, un chico ya mayorcito, y el padre explicaba que llevaba a su hijo porque tenía unas manías extrañísimas. Decía, por ejemplo, a la hora de comer la sopa, se empeña siempre en comer la sopa de dentro hacia afuera. Y entonces, claro, mi profesor se quedó así como diciendo, sí, realmente es una manía. Y el padre sigue, cuando todo el mundo sabe que hay que comerla de fuera adentro. Pues vale, eso, cada uno tenemos las nuestras.
De hecho, la sopa de letras hay quien no se come algunas de las letras.
No me digas,
no me como las tres.
¿Y cómo las vas evitando?
No lo sé, pero...
Las buscas tomar todas las Qs y las dejas ahí al lado.
Y volviendo a lo que hablábamos del tarot y esto, yo soy de un pueblo pesquero, que es bastante importante la pesca, hay un puerto bastante importante comercial en Galicia, y hay un armador que cada vez que tiene que hacer un barco para echarlo al mar, tiene que ir a un, digamos, a un tarotista, a un adivino, para decirle si es momento adecuado para echar ese barco al mar, si le traerá beneficios echarlo en determinada época. El tío está forrado de pasta. Casi nunca le va, sí, pero casi nunca a sus barcos le van mal las mareas. Y el tío cree en eso y parece que tiene que necesita consejo de alguien que es ajeno a su propia experiencia, porque si él rebuscara en su propia experiencia, seguramente sabría cuándo o cómo se puede hacer mejor esas cosas. Y busca en algo ajeno algo que le dé seguridad simplemente a su decisión. No sé si es por miedo a que fracase y sentirse responsable. Que de esa forma exime su responsabilidad de un fracaso, digamos. Me dijo el tarotista que me iba a ir bien y me fue mal y...
Pero eso con un patrón de pesca, da igual. Pesca aquí, ¡pum! Listo, un tarotista, su posición.
Se nos está yendo el tiempo y ya hemos casi terminado el tiempo para este bloque. Quería que nos dijeseis una conclusión de lo que habéis sacado de la entrevista, María.
Yo creo
de
que...
entrevista del Tertulia, perdón.
Non existen as supersticións, son manías e repugnancias de cada un.
Pues yo creo que sí, voy a decir un dato que no lo dije antes. Mi padre es marinero, igual que el padre María, ya está retirado, está jubilado. Y una vez llegó un compañero al barco que venía de vacaciones, venía de vuelta, ¿no?, para trabajar, y trajo un paraguas, cogió y se lo tiró fuera. Y mi padre no quiere ningún paraguas dentro del barco y decía que no, que era como si quisieras que viniera el mal tiempo. Entonces no quieren paraguas porque no los necesitan, porque quieren el buen tiempo. Eso me dijo mi padre, no quería un paraguas dentro y nunca lo llevó.
Bea Ulalume.
Yo tuve a una paciente que estaba empeñada en que tenía en su casa una piedra, pena que se la hubiera olvidado en casa y no se la hubiera traído al hospital, que se la pasaba por las zonas del cuerpo que le dolían o que tenía mal y se las curaba. Va a haber que comprársela.
Juan.
Yo en mi vida cotidiana no soy supersticioso, pero cuando practicaba algún deporte sí que lo era. Y pues creo en algunas y en otras no, pero sí. Lo tengo que reconocer, algo siempre es importante creer.
Antonio.
Yo realmente creo en la suerte como un azar, digamos, un azar que hay en el, digamos, universo, que hay cosas que no puedes evitar. O sea, podrían evitarse si hicieras otras cosas que estás haciendo, pero van a pasar porque estás haciendo una cosa.
Destino.
O sea, conscientemente es un
inevitable. No el destino, porque tú puedes cambiar tu propio destino, creo. Pero, por ejemplo, si hoy no viniera Quack, sería imposible que me muriera de un accidente de coche yendo de Quack hacia mi casa. Pero
interesante. Como todos vamos a volver seguramente en coche,
es una
reflexión tranquilizadora. Pero para terminar este bloque.
Funciona el azar, ahora funcionará de esa forma. Quizás por muy responsable que conduzca, pueda venir alguien que se empotre contra mí. Si no hubiera venido a Quack, esa opción no habría pasado. Quiero decir que las supersticiones me parecen absurdas porque lo que tenga que pasar, pasará. Pero no, de una forma determinista, quiero decir.
Atención, pues, que tú estabas diciendo eso y lo estaba tocando madera.
Bueno, otro día hablaremos de por qué tocamos madera. Terminamos este primer bloque y ahora van a venir otros invitados para seguir hablando sobre el tema, maravilloso tema de las supersticiones.
Estás escuchando Radio Ritmo Getafe en la 99.9 FM. Visítanos también en nuestra web
www.radioritmo.org.
Y aquí seguimos en Quack FM, Radio Filispín y Radio Ritmo Getafe, en tres emisoras que son emisoras comunitarias en las que se emite en diferido este programa que es El Detective. El Detective, un programa de entrevistas y reportajes. Ahora mismo acabamos de hacer una pequeña introducción a las supersticiones y lo hemos hecho tan bien que se nos ha ido la mitad del público. Bea Ulalume, ¿qué opinas de todo esto?
Hombre, no, la tertulia tuvo mucho éxito. Lo que pasa es que había gente que se tenía que ir. Pero aún comentábamos ahora y sí que nos lo pasamos muy bien y aprendimos muchas cosas.
Antonio Crossover.
Lo peor no es que se haya ido el público, es que se fueron los propios contertulios. Pero nada, estuvo entretenida, la verdad es que sí.
Y tenemos por fin, es un momento muy especial para mí, porque tenemos al colaborador del primer capítulo de El Detective, José, que nos ayudó en el programa sobre la homeopatía. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenido al Detective de nuevo. Bienvenido a Quack FM.
Pues muchas gracias y bueno, lo que corresponda, buenos días, tardes o noches, que no sé cuándo lo vas a emitir, pero bueno...
A los controles tenemos al hacedor de la mesa de mezclas, o al menos lo llamamos así, Mariano Fernández Cabarcos. Estoy encantado de tenerte por fin a los mandos, a ver si la grabación de este programa tiene menos problemas que lo que ha tenido hasta ahora.
Si sale mal, no reconozco la paternidad de nada.
Vale, bien.
Que están en juego los Osquaks y...
Sí, son los premios de la emisora. Para los que nos escuchen por el blog en Radio Filispín o en Radio Ritmo, no sabrán que son los Osquaks. Son unos premios que nos damos aquí básicamente para hablarnos bien de nosotros mismos, para premiarnos a nosotros mismos y para decir...
Si a estas alturas, estando tú de por medio, no saben lo que son los Osquaks, me habrás defraudado enormemente.
Bueno, en Radio Ritmo lo saben. En Filispín creo que no lo había dicho nunca en antena, entonces igual en Filispín no lo saben. Pero bueno, ya lo saben ahora. Osquaks, Oscar de la emisora. Bueno, en fin. Bromas aparte, ahora vamos con un apartado quizá un poco más serio, que es los reales peligros de las supersticiones. Una cosa es que una superstición que que creamos una creencia absurda. Por ejemplo, pues que, yo que sé, salir de casa en viernes 13 igual hace que tengamos mala suerte. Pero otra muy distinta es saber qué consecuencias tendría todo esto. Por ejemplo, en viernes 13, según una noticia que veo aquí, que es de 2009, del 13 de marzo de 2009, la fobia al viernes 13 provocó unas pérdidas de entre 800 y 900 millones de dólares en negocios porque la gente tiene miedo a salir de casa en viernes 13. ¿Qué opinas de todo esto, Mariano?
Pues seguro que es por eso.
Pues lo que dice Noticias 24 y lo que dicen los medios de comunicación comerciales siempre es verdad, ¿no?
No, por eso lo digo. Por eso lo digo, porque a mí si hay algo en este mundo que me produce un especial escepticismo son los medios de comunicación, en concreto los comerciales. Entonces, pues no sabría decir. De todas formas, me parece la clásica noticia que alimenta aún más la superstición, por absurda que sea.
Los datos, según Noticias 24, se desprenden de un estudio del fundador del Centro para el Control del Estrés y las Fobias de Carolina del Norte, Donald Dosey, quien asegura que los viernes 13 la gente no toma vuelos ni se comporta en los negocios como lo haría normalmente. Interesante.
Y seguro que no fue debido a otra cosa y luego aprovecharon para básicamente echarle la culpa al viernes 13.
Pues
se nos ha quedado un servidor en la bolsa. Es viernes 13, no hay problema. Superstición.
El caso es encontrar una causa. Hablemos del seleccionador francés de fútbol. Antes tuvimos aquí a Juan de Anatomía Deportiva hablándonos de algunas supersticiones deportivas. El seleccionador francés de fútbol confecciona sus alineaciones según la astrología, según el blog Magonia. Básicamente el tipo lo que hace pues es no traer a gente de un determinado signo del zodiaco. Dice, cuando tengo un Leo en la defensa siempre tengo mi arma lista porque sé que va a querer lucirse en un momento u otro y nos va a costar caro.
Así le va a Francia.
No le gusta alinear a aquellos cuyo signo es Escorpio o Libra y en general no puede ver a los Leo en retaguardia. El problema es que si hay gente que selecciona a los jugadores según su horóscopo, ¿quién nos dice a nosotros que alguien no lo selecciona también en una empresa, por ejemplo?
Bueno, hay que decir que en el mundo del deporte en general y del fútbol en particular es un campo muy muy fértil para que arraigue la superstición, pero también tiene un cierto sentido. Vamos a ver.
Explícate.
Sí, ese es un juego en el concreto en el que el azar cuenta y mucho, o sea, sobre todo a determinados niveles, o sea, de que el balón roce a alguien y que adquiera una trayectoria extraña, o sea, digamos, es un juego en el que pesa muchísimo el azar. No es como, yo qué sé, el atletismo, en el que no es una absoluta cuestión de azar, sino de preparación. Sin embargo, yo entiendo que en los sitios en los que la casualidad tenga o la suerte tenga una incidencia importante, pues haga más susceptibles a las personas de caer en supersticiones. Pero si te fijas, antes de empezar un partido verás a muchos futbolistas que entran en el campo pisando con el pie derecho, dando tres saltitos, cogiendo un trozo de hierba, o sea, santiguándose, tienen un ritual. Y luego hay otros muchos deportistas que también tienen rituales, pero que incluso son alentados por los entrenadores. ¿Por qué? Porque les ayudan a concentrarse. Ejecutar un ritual antes de empezar una actividad para la que se requiere concentración, pues les ayuda a meterse en situación, digamos.
Interesante. Tengo aquí otra de las posibles consecuencias que puede tener la superstición, que es las consecuencias en la biodiversidad. Hay algunas especies animales que son o vegetales que son cazadas porque se les atribuyen propiedades curativas o propiedades, por ejemplo, el cuerno de rinoceronte. Lo toman y dicen que es como la Viagra. Dicen que es espectacular. Lo que pasa es que parece ser que ahora están cazando cada vez menos rinocerontes porque dicen que se están dando cuenta que la Viagra funciona mucho mejor. Entonces,
bueno, menos mal.
Al menos eso es lo que me había dicho Pedro Galán, un profesor de la Universidad de Coruña, que estuvo aquí un par de veces en Cuac FM, la verdad. No sé si sabéis lo que es el finning.
No.
El finning es una práctica que se denunció en el acuario de Coruña y en un montón de centros zoológicos, que consiste en cazar a los tiburones, cortarles las aletas y tirarlos al mar. ¿Por qué se hace esto? ¿Y por qué no se aprovecha todo el tiburón? Porque existen unas cuotas de pescado. De cada especie, un país o un armador o un barco puede pescar un número determinado de pescados. Pero si lo que cazas es solo parte del pescado y no un pescado completo, puedes pescar todo lo que quieras. Entonces, aunque aquí hay muy poco comercio muy poca base para el comercio de aletas de tiburón, la sopa de aleta de tiburón solo lo toman los que se van a un restaurante japonés y quieren probarla a ver qué tal es, porque dicen que es mística y no sé qué. En Japón, por ejemplo, en China, en el lejano oriente, la sopa de aletas de tiburón es muy demandada. Y aquí en España, creo que es en Galicia donde se tiene el récord de caza de tiburones para venderlos al extremo oriente, en todo el mundo.
Pero aquí ya no estamos hablando de un tema de superstición, estamos hablando de un tema de bestialismo directamente. Vamos a hacer caja como sea.
Sí, pero bueno, el tema de los toman porque les atribuyen unas propiedades que no tienen.
Bueno, y por gastronomía también. Sí, por
es
afición.
Lo que iba a decir.
Pero bueno, también por el tema de bestialismo y también muy ligado al tema de la superstición, está también en África que en su momento, no sé si todavía seguirá vigente, lo que era la cura para el SIDA, lo que se decía que era la cura para el SIDA, era hervir unos cuantos penes de vírgenes, de niños pequeños, los cocían, se lo bebían, el mejunje aquel, y supuestamente curaba el SIDA. Entonces, muchas veces el barbarismo está ligado a la superstición, o la superstición está ligada al barbarismo. Podríamos decir que hay casos en los que la superstición es tan extrema que se llega al punto de la barbarie.
Bueno, la superstición y el barbarismo están ligados al ser humano, es una cosa...
son consustanciales.
Sí, o sea, al fin y al cabo, desde mi punto de vista, seguramente estaré equivocado, pero desde mi punto de vista se construye todo por el mismo camino, ¿no? O sea, igual que la religión. Hay algo que a mí me crea unas preguntas, yo quiero explicarlo, y cuando no sé la explicación, creo un mito. Y a partir del mito, abres la puerta a que entren por ahí cosas que pueden resultar acertadas o cosas que pueden resultar completamente equivocadas. Es mucho más probable por estadística que estés equivocado, ¿no? que acertado. Y una cosa va llevando a la otra.
Es interesante lo que comentas. La religión es una superstición, ¿creéis vosotros?
Un conjunto de supersticiones, generalmente.
Yo, volviendo al tema anterior, se plantea una pregunta, y es que ¿qué ha sido antes? En, por ejemplo, un caso como el que citaba aquí nuestro compañero
José.
¿El barbarismo o la propia superstición? Es decir, ¿buscan un motivo para cometer ese delito o ese acto de barbarie? ¿O realmente ese acto lo crean después de la propia superstición?
Yo creo simplemente que
habrá casos, ¿no?
Ya, por habrá ejemplo, casos, lo pero... que citabas del tiburón, creo que más bien buscan una explicación para hacer negocio. Más que, en cambio, un pueblo africano se me antoja algo raro, que crearan primero el acto bárbaro para luego darle una explicación, digamos...
Yo creo que en el caso de los pueblos africanos, en este caso, los que fuesen esta barbaridad, los que hiciesen esta barbaridad, creo que era más debido a que el chamán o el curandero o lo que fuese del pueblo diría que él tiene solución para todo o cura para todo, y tendría que buscar algo muy difícil para decir no se va a curar nadie del SIDA, porque esto es imposible curarse así por las buenas, con un método exacto que yo pueda decir, tú te vas a curar. Entonces buscaría algo lo más absurdo posible, seguramente, algo que seguramente no se le ocurriese hacer a nadie.
Y bueno, como hay gente para todo, pues...
A mí me parece sacar la demasiada lógica a un tema que no es tan lógico. Estoy segura de que ese chamán o esos chamanes o lo que fueran tendrían dentro de su cabeza una explicación que seguramente aquí no podamos entender ni remotamente y que no sea tan materialista como decir, no, como no tenía ni idea, pues se inventó aquí lo primero que... Seguro que él pensaba, no, porque si resulta que yo qué sé, imagínate, si el pene de rinoceronte sabemos desde siempre que cura no sé qué, aquí lo que necesitamos es algo que sea virginal, que sea inocente, porque la sangre de los niños puede... Seguro que él en su cabeza lo tenía muy clarito. Yo pienso que es así. Pues estamos hablando de culturas casos muy diferentes.
Bueno, yo lo que pienso es que es una cuestión de defecto del animal, o sea, del animal ser humano, quiero decir. Nos cuesta, hay cosas a las que al ser humano le cuesta muchísimo enfrentarse, muchísimo. Y una de las cosas a las que le cuesta muchísimo enfrentarse es a la conciencia de su ignorancia. Uh-huh. ¿No? Es una cosa que niega constantemente. Y si puede paliarla a través del conocimiento, pues la palía a través del conocimiento, en algunos casos. Pero si no, la palía a través de otras cosas, ¿no? Que pueden estar aleatoriamente acertadas o equivocadas, ¿no? Pero la sustituye. O sea, ¿por qué? Porque no somos capaces de aceptar que no sabemos. O sea, y está en nuestra propia mecánica de pensamiento. De hecho, la búsqueda de conocer y de saber las razones es lo que nos define como especie, ¿no? Es algo que llevamos dentro, la necesidad de saber. Por eso nos inquietan ciertas cosas tanto, ¿no? Como el concepto de inexistencia, que es algo que no sabemos manejar. Pero básicamente se afianza en lo mismo: no sabemos. Y hay un mecanismo muy claro dentro de nosotros, que es: lo que no sabemos nos asusta, por eso queremos saber, ¿no? Y evidentemente que para un ser creativo como el ser humano, eso es la puerta a un mundo de ficción que lo tienes ahí a tu alcance. O sea, lo que no puedes cubrir con verdadero conocimiento lo sustituyes con otra cosa. A mí hay una frase que me gusta y que procuro que sea una norma de vida, es una frase de Thoreau que dice: el verdadero conocimiento es saber que sabes lo que sabes y saber que no sabes lo que no sabes, ¿no? Y la verdad es que la parte de saber que sabes lo que sabes la llevamos todos bastante bien. Pero la otra nos resulta muy dura, ¿no? Nos resulta muy muy árida y a todos. ¿Qué pasa? Que cada ser humano luego tiene sus herramientas. O sea, no es lo mismo una persona que tiene acceso a un mundo de conocimiento vasto y que puede acceder a él y que puede tirar de él, a otro que no tiene acceso a nada.
A mí hay una cosa que me preocupa de todo esto. Una cosa es que el ser humano le trate de buscar explicación a lo que no entiende, y lo cual, cierto punto de vista, en cierto modo me parece bien. Lo malo es cuando se le demuestra que ese punto de vista está equivocado y se cierra, se niega, y lo que comentábamos en el programa de los ovnis, que quizá por cuestión de fe... le cuesta mucho cambiar de parecer, cambiar de punto de vista. No sé qué opinas tú de todo esto, Bea.
Es parte de nuestro encanto como especie, quiero decir. No, sociológicamente no sabría explicarte, o psicológicamente, porque supongo que por esa necesidad de seguridad. Igual que necesitamos seguridad desde un punto de vista material, una casa, si no tenemos un techo bajo el que cobijarnos, pues nos sentimos inseguros, pues nos pasa igual con respecto a cosas que siempre hemos pensado que son así, y de repente nos dicen, no, pero es que esto no es así. Te sientes inseguro. Entonces, oye, igual que si se te cae tu casa, lo que tendrás que pensar es buscarte otra en lugar de dejarte llevar por el pánico, pero es que eso a veces es difícil, con el conocimiento igual. En lugar de cerrarte, intenta abrirte ya, pero es muy fácil decirlo.
Bueno, no sé si queréis comentar alguna
sí,
otra cosa.
No, o sea, yo, apuntando un poquito a lo que decía Bea, es un tema de certeza, ¿no? Es un tema de certeza. La certeza nos hace sentir bien. nos hace sentir seguros. El problema es cuando no hay certeza posible. Ahí sí que tienes un problema. Cuando la certeza no es posible, porque no es posible...
La certeza, por desgracia, siempre es posible. Otra cosa es tener la razón.
Un ser humano tiene un límite de su certeza, tiene un límite de conocimiento, no puede llegar a saberlo todo.
Pero puede estar seguro de que lo conoce sin haberlo conocido. La certeza creo que se define más por el grado de seguridad que tiene un ser humano sobre un tema determinado.
Claro.
Por ejemplo, una religión procesada hasta la más última de las consecuencias va a tener una certeza absoluta de todo. Va a tener una certeza absoluta de que su Dios creó todo, de que cualquier otra persona de otra religión merece morir y que cualquier otro infiel pues merece ser sometido a los mayores tormentos en otra vida.
Sí. Pero quiero decir, la certeza puede venir de varios, de muchos sitios. ¿De acuerdo? Sí. Pero la certeza es la misma. La certeza es la misma.
¿Estás equivocado?
¿Estás equivocado o estás en lo correcto? Ese es el problema. Ahí hemos dado con el quid de la cuestión. Porque la certeza te hace sentir bien y todo el mundo la necesita. Pero no todo el mundo acierta. O sea, no todo el mundo está equivocado. Y luego hay otra cosa mayor, es que no todo el mundo está en condiciones de asumir que su certeza no es real. ¿No? Hay personas que directamente yo creo que tendrían muy difícil vivir si realmente llegasen a la conclusión de que la certeza que ellos tienen, o sea, las certezas en las que basan su vida, no son verdad. Evidentemente eso te lleva a un callejón sin salida, estás atrapado, o sea, empezarás a negar.
Sí.
Porque básicamente no te queda otra opción, ¿no?
Cuando se llega al fanatismo y se demuestra que algo en lo que creías ciegamente, algo en lo que basabas tu vida, es todo una mentira, puede ser un shock tan grande para ese tipo de personas que puede destruir.
Eso es algo evidente, te puede destruir. O sea, que la culpa, o sea, que la responsabilidad de esa consecuencia, evidentemente yo creo que en gran parte de las ocasiones no es del individuo, sino del esquema social en el que se desenvuelve. O sea, si tú estás en una comunidad muy religiosa, por ejemplo, evidentemente tus capacidades de elección se reducen drásticamente. O sea, los seres humanos no nacemos sabiendo, ¿no? Necesitamos ser educados y ahí somos vulnerables.
Con respecto a lo de la certeza que comentábamos, hay un documental de Richard Dawkins, no me acuerdo ahora exactamente cuál era, que se decía...
Raíz de todo mal.
No, otro anterior, uno de los primeros que tuvo, que hablaba de la evolución.
El relojero ciego.
Pues en el que él comentaba un ejemplo bastante curioso, que era un profesor que toda su vida había estado investigando pues un determinado fenómeno, y él lo achacaba a una serie de causas. Y vino otro investigador de otra universidad y se lo rebatió, y con un estudio de a lo mejor muchos menos años, un par de años o tal, le llegó a demostrar que todo lo que él había creído pues era completamente falso, y le puso las pruebas. Decía que él lo que más ilusión le hizo fue ver a ese profesor aceptando eso, aceptando esas pruebas, y realmente diciendo, bueno, me ha sacado mi error, eso es algo que está bien. Claro que para llegar a esto, quizás deberíamos estar un poco más habituados, deberíamos aprender un poco más acerca del sentido crítico de las cosas, a ser quizás un poco menos intolerantes ante las certezas de los demás.
Sí, pensar
críticamente. ¿Sí?
Es que lo curioso es que eso no es frecuente. Ni siquiera es frecuente en los ámbitos en los que debería ser frecuente.
Sí, ni siquiera en el ámbito científico.
Claro, pero por eso digo que te lo decía desde el principio, que eso es un tema, no sé si será un tema tanto del ser humano como sí, o de las estructuras sociales. Probablemente es una cuestión de las estructuras sociales en las que nos movemos, que solo se da valor a lo que tiene éxito. Entonces, cuando te mueves en ese tipo de parámetro, o sea, ¿por qué, por ejemplo, en las publicaciones científicas se publican solo las cosas que prueban, ¿no? O sea, toda la ingente cantidad de experimentos y de teorías que caen no reciben el mismo reconocimiento que las que se ratifican.
Bueno, se pueden publicar en otras revistas que no sean las revistas científicas que...
Sí, pero ¿por
no,
qué
no, no, perdona, deberían... Tú haces un experimento, tienes una hipótesis.
¿Sí?
Si la hipótesis acaba siendo apoyada por el experimento, tu obligación es publicarla. Si acaba siendo refutada, tienes que publicarla.
Sí, yo creo que se debe publicar también.
No, no, no es que se deba publicar, es que hay que publicarlo. Es parte del método científico. El método científico siempre termina en publicación. Siempre.
Sí.
¿Qué pasa? Que luego hay gente que cuando llega al final del experimento, claro, cuando ha salido todo bien, publica todo, Dios. Pero hay gente que llega al final, ve su hipótesis refutada y...
le da como canguelo.
No, en esos casos suele buscarse...
En fin.
Hay veces que se busca una prueba de lo contrario. De quiero seguir teniendo razón.
Sí, o voy a hacerlo de otra forma y más adelante ya veremos. No, publícalo y después ya se verá. Pero tu primera obligación es publicarlo.
Que es cierto, cuando se hace un experimento, el que salga bien no significa que la hipótesis sea cierta, sino que la hipótesis gana apoyo.
Claro.
Y
al contrario,
y si
a veces
puede ser que pierda
que
apoyo y puede ser debido a otros factores.
Efectivamente.
Por eso estoy de acuerdo contigo en que hay que publicar todos los... No siempre se consigue, claro.
Pero vamos a ver, que hay una cosa, incluso el hecho de que una hipótesis sea realmente y fehacientemente descartada, nos hace aprender también. Sí. Decir, vale, pues por este camino ya no vamos, habrá que buscar por otro.
Yo lo que quiero decir no es tanto el hecho en sí de la publicación, como del valor social, que tienen unas cosas u otras. Porque lo que tiene valor social... ¿Por qué todo el mundo quiere que, o sea, por qué pasa eso, esta anécdota de la publicación? Porque a lo que se le da valor social es al que prueba una teoría, no al que,
hay que pone una teoría, una hipótesis,
no al que refuta una hipótesis.
Se refuta, claro. ¿Eh?
¿Entiendes? O sea, por eso ahí nos estamos metiendo ya en la dinamo del éxito, porque resulta que una teoría confirmada se confirma, pues probablemente porque se han refutado muchas hipótesis.
Cierto.
Pero ese trabajo de refutación de hipótesis tiene un enorme valor.
Y tienen que conocerlo los demás investigadores.
Claro, y que es un valor que no se reconoce. O sea, a nivel social, ese es un valor menos reconocido que el otro. Y cuando además muchas veces estamos tratando de cosas que no están claras, o sea, no es que fulanito tenía razón porque es un genio y el otro se equivocaba claramente, no, o sea, es que no sabíamos y uno acertó y el otro se equivocó, como era evidente, porque si tienes dos teorías opuestas, pues difícilmente pueden tener las dos la razón, ¿no?
Así avanza la ciencia. Bueno, nos quedan unos 5 minutos. Quería saber si tenéis alguna reflexión para...
A mí me gustaría hacer una receta de cocina que me gusta mucho, que es: juntas una cierta cantidad de incertidumbre, una serie de supersticiones, una serie de cultura anterior, una serie de creencias, y tienes una religión. La salpicas con un poquito, en algunos casos, de extremismo, de intolerancia, y tienes una religión que perdurará en el tiempo más.
También tiene que tener mucho marketing. Te has olvidado una de las partes más importantes.
Y un héroe.
Exactamente. Bueno, o varios, ¿no?
O varios los menos posibles.
O sea, un héroe tocho
porque
y luego los demás más.
Una religión basada en ovarios generalmente va mal. Va mal. O sea, vivimos en un mundo patriarcal y enseguida.
En la semana de la mujer.
Enseguida te tiran la religión para abajo. Solo hay que ver todos los cultos femeninos a lo largo de la historia que han ido los pobres siempre de capa caída.
¿Eh? Curiosamente, hemos hablado mucho de lo conectados que están las supersticiones y las religiones, y sin embargo tú si buscas superstición en el diccionario de la Real Academia te dice que es una, bueno, una creencia ilógica o algo así, dice, pero al margen de la religión, como quien, quizá, eso va aparte.
Quizá habría que, no sé, revisar un poco más el diccionario, ¿no? Porque hablando de todo un poco, tengo aquí la definición de dinosaurio en el diccionario de la Real Academia y dice: se dice de ciertos reptiles fósiles que son los animales terrestres más grandes que han existido, con cabeza pequeña, cuello largo, cola robusta y larga y extremidades posteriores más largas que las anteriores, y otros con 4 extremidades casi iguales como el diplodoco. Primero, había dinosaurios del tamaño de un pollo. Segundo, no todos tenían esa forma. O sea, el que ha hecho esta definición para el diccionario de la Real Academia Española debería, no sé, preguntarle primero a algún paleontólogo. Y yo creo que la definición de superstición también podría... Sí. No sé, revisarse un poco.
Hay una cosa que no está presente en la superstición y sí está presente en la religión, y es la política.
Equilicua.
La intencionalidad. Las supersticiones no tienen una intencionalidad política.
No, son como los grupos de Facebook.
Las religiones siempre tienen una intencionalidad política subyacente. Sirven y tienen, o sea, y posiblemente la utilidad también, ¿eh? Sería diferente.
Bueno, creo que todos hemos hecho una reflexión final. Salvo Antonio.
Yo he aprendido algo y me he dado cuenta en el debate que han tenido aquí que muchas veces no hace falta que una teoría esté aprobada científicamente para que la sociedad se la crea, sino que es la propia sociedad la que le da validez. Por ejemplo, digamos, la teoría de la creación del universo, el Big Bang, mucha gente la acepta como que ha sido así, cuando es una teoría que no está probada, pero tiene el apoyo social.
Hay muchos indicios, pero claro,
pero no hay
indirectos, indirectos, sí.
Claro, hay indicios y es la más aceptada ahora mismo.
Pero también está la comunidad científica la más aceptada, aunque no la única. También está el estado estacionario, está... Hay...
Claro,
por eso se llama una teoría.
Lo que decía Mariano, que el propio apoyo social, digamos, le da validez a algo que no sabemos realmente si es así o no, pero nos hace sentir bien creer que esa teoría es válida.
Bueno, podemos hablar en otro programa sobre teorías, hipótesis, leyes y demás, un programa sobre la ciencia al cual os invito a todos si queréis venir después de haber grabado este programa de una hora en dos. Esto ha sido todo, muchas gracias Bea Ulalume, Antonio,
a ti por invitarme.
¿Cuál es tu apellido?
Fra.
Antonio Fra.
Un apellido un tanto extraño.
Mariano Fernández Cabarcos, muchas gracias.
A ti por invitarnos.
José Sánchez, gracias por venir de nuevo a Cuac FM.
Muchas gracias.
Y se despide Fernando Losada de esta nueva edición de El Detective. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Os dejamos con una canción.
He visto una luz. Hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana. Y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. Ficción. No estoy tan mal. ordenador. Se pasan los días, no hay noticias desde la estación.